Vasca, Chema Gutiérrez.
Y hoy en nuestra entrevista del día saludamos al alcalde de Donostia, Eneko Goia, egunon.
Egunon, bai.
¿Cómo van hasta ahora las fiestas, alcalde?
Pues la verdad es que bien, empezamos fuerte el sábado con el cañonazo. Además coincidió el mismo día también la clásica, que al final se incorporó de alguna manera a la fiesta. Y bueno, pues a pesar de que la climatología pues a veces es un poco adversa, pero eso no puede controlarse en un programa de fiestas, pues la verdad es que yo creo que las fiestas están discurriendo con normalidad, con alegría y con buen humor.
Y que dure. Bueno, respecto a la climatología, que faena la suspensión de los fuegos del domingo, pero la seguridad es lo primero, ¿no?
Ah, sin duda. Bueno, no se daban las condiciones, pues coincidió después de un día infernal de 40 grados, pues que llegó la Galerna en el momento en el que había que lanzar los fuegos artificiales y, bueno, cuando hay rachas de viento superiores a determinados kilómetros por hora, pues no es seguro hacerlo y creo que la seguridad es lo que tiene que primar.
Alcalde, ¿qué destacaría a usted en concreto o en general de la Semana Grande Donostiarra?
Bueno, yo en general destacaría el buen ambiente que reina en la ciudad, ¿no? Yo creo que tuvimos un cañonazo redondo y, bueno, pues todos los días se están desarrollando las actividades con normalidad, salvo ese domingo por la noche en el que tuvimos ese, bueno, pues pequeño incidente inevitable, por otra parte. Pero por lo demás, yo creo que todas las actividades están discurriendo con normalidad, con gran participación de público y eso es lo que importa.
¿Usted, como alcalde, cómo las vive?
Bueno, es una combinación, ¿no? Por una parte con alegría, intento disfrutar de algunas de las actividades programadas. Bueno, ya he estado pues en el Adar de Chistularis o en algún concierto o, bueno, en el Cañonazo también. Hoy me acercaré a algún concurso gastronómico que me suele gustar hacerlo. Por otra parte, bueno, pues también con cierta responsabilidad porque, bueno, pues una semana de fiestas es una semana en la que hay mucha gente y hasta altas horas y no puede uno evitar tener la preocupación de que no pase nada, ¿no? De que no pase nada grave. Hasta ahora así ha sido y esperemos que así continúe. Y luego atendiendo a los medios de comunicación, porque la verdad que esta suele ser una semana en la que los medios de comunicación pues llamáis mucho y me pedís muchas entrevistas. Bueno, lo hago encantado, pero no te voy a negar que ocupa parte considerable de mi agenda.
Claro, está usted muy muy solicitado estos días festivos, que no sé hasta qué punto en lo económico, alcalde, suponen un buen empujón para la ciudad.
Hombre, sin duda, yo creo que la gran afluencia de visitantes que solemos registrar durante esta semana, sobre todo en lo que es la tarde-noche, que es el momento álgido de participación de públicos en la fiesta, pues hombre, pues también me imagino que pues genera una serie de ingresos a las heladerías, a los establecimientos hosteleros. Bueno, ese movimiento siempre aporta y siempre es bueno.
Todas las chosnas deben usar ticket by, alcalde, y las que no lo usen deberían ser multadas?
Entiendo que sí, es decir, la normativa es clara. Bueno, quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir es la Diputación Foral de Guipúzcoa y entiendo que debe ser así.
Este verano hemos escuchado muchas opiniones críticas ante los excesos de turistificación, los estragos que puede causar un exceso de turistas. No me refiero a ningún sitio concreto, críticas en general, sí. Lo hemos oído en varios sitios, pero ciñéndolos a San Sebastián, ¿a usted le parece que se está viviendo también ese exceso en la ciudad?
A ver, yo creo que hemos conocido un crecimiento bastante rápido en estos últimos 12-13 años, pero veníamos de una posición muy baja para lo que había sido la historia de la ciudad de San Sebastián. Y a nadie se le oculta que el motivo por el cual San Sebastián, aun siendo históricamente un destino turístico, pues no registrara otros números, era el que teníamos un fenómeno de la violencia que disuadía a mucha gente de visitarnos, ¿no? Cuando eso desaparece, nos actualizamos, por decirlo de alguna manera, de una forma rápida. Eso tal vez pueda generar cierta preocupación, porque, bueno, pues evidentemente hay quien piensa que no se ve el límite, pero hay que decir que en esa evolución desde el Ayuntamiento se ha venido actuando desde hace años, además, para evitar que se produzca una explosión, porque el turismo es una actividad económica importante en la ciudad, lo ha sido históricamente. Es más, San Sebastián hace 100 años tenía, por poner un ejemplo y para que veamos de lo que estamos hablando, con una población que no llegaba a 100.000 habitantes, 20.000 plazas de alojamiento y hoy, que tiene 189.000 habitantes, tiene 18.000. Esa es la realidad, ¿no? Que eso hay que gestionarlo, hay que controlarlo para que no crezca sin límite, sin duda. Y eso es algo que desde el Ayuntamiento se ha venido haciendo en estos últimos años, ¿no? Con distintas modificaciones del plan general, empezando por la parte vieja, después con el endurecimiento de las condiciones a la hora de que edificios residenciales pudieran convertirse en establecimientos de alojamiento, y la última, bueno, pues con una moratoria para la concesión de nuevas licencias de alojamiento que en este momento está en vigor, ¿no? Yo creo que sin demonizar nada, porque creo que tampoco es bueno, lo que sí que hay que hacer es gestionar el destino y procurar que la actividad turística pues conviva lo mejor posible con la ciudad.
Claro, el problema es, usted lo sabe bien, alcalde, que nunca llueve a gusto de todos, y mientras mucha gente seguro que quiere menos turistas, pues sectores evidentemente como el de la hostelería, el comercio, etcétera, querrán más, o como mínimo que no baje. Claro, entiendo que desde el punto de vista de la gestión del gobierno municipal, encontrar un equilibrio no sé hasta qué punto es complicado.
Nunca es fácil, ¿eh? Al final, bueno, pues en una ciudad conviven intereses contrapuestos muchas veces, y a un ayuntamiento le corresponde gestionar esa situación, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que la capacidad de atracción que tiene la ciudad genera también una serie de beneficios de los que también nosotros disfrutamos. La dimensión comercial que tiene San Sebastián, por ejemplo, no existiría de ninguna manera si no tuviéramos la capacidad de atracción que tenemos. O la dimensión hostelera tampoco, o la actividad cultural que podemos desarrollar tampoco sería la que nosotros podemos disfrutar si no tuviéramos esa capacidad de atracción. Yo no niego que esa capacidad de atracción también a su vez puede generar inconvenientes que hay que intentar paliar y gestionar de la mejor manera posible.
Mencionaba usted antes los alojamientos turísticos. ¿Podemos decir que en Donostia con este tema hasta aquí hemos llegado?
Bueno, en este momento tenemos una moratoria que ya, bueno, va camino de 2 años, y mientras tanto estamos redactando una modificación del plan general para establecer el régimen definitivo, y sí puedo adelantar desde luego que de lo que nosotros depende el escenario al que vamos es al de que ningún edificio que tenga destino residencial podrá ser convertido en alojamiento en toda la ciudad. Es así, es una cuestión que tenemos muy clara. Después vamos a distinguir por zona, porque es verdad que el número de alojamientos por habitante que tiene el centro, o que tiene el antiguo, o que tiene Gros, o la zona baja de Guía, no es comparable pues con la que pueda tener Intxaurrondo o pueda tener Altza. Y en esos casos, bueno, yo creo que todavía puede haber alguna opción, porque puede haber incluso establecimientos que sean interesantes para dinamizar esas zonas de la ciudad, ¿no? Y además también porque se puede producir otro fenómeno que ya está sucediendo, es que San Sebastián establezca una limitación absoluta sobre la apertura de nuevos establecimientos de alojamiento, y sin embargo los municipios del entorno se dediquen a eso. Entonces eso tampoco creo que es deseable, ¿no? Yo creo que hay que establecer un régimen que sea equilibrado, que no genere excesos, y como digo, eso pasa por distinguir distintas zonas de la ciudad, porque no todo San Sebastián es igual.
Alcalde, la tasa turística, el consejero Javier Hurtado ya ha dicho que de esta legislatura no pasa, pero difiere usted en cómo gestionarla. Explíqueme, por favor, qué pasa aquí.
Bueno, veremos a ver cuál es la propuesta concreta que hace el gobierno vasco, pero desde luego el Ayuntamiento de San Sebastián tiene una posición muy clara, y es que de establecerse un tributo de estas características, este debería ser de recaudación municipal. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque las principales necesidades que surgen como consecuencia de ser un destino turístico las afronta un ayuntamiento, no otra institución, y por eso yo digo que sería injusto el que se estableciera un tributo que fuera café para todos y que pudiera repercutir igualmente sobre aquellos municipios que tienen presión turística y por lo tanto tienen unas necesidades adicionales, y otros que no tienen esa presión y que por lo tanto no tienen esas necesidades adicionales, ¿no? Yo creo que es de justicia el que establezcamos un tributo que efectivamente pueda ayudar a los municipios que efectivamente tienen actividad turística a dar una mejor respuesta.
¿Ha hablado usted de esto personalmente con el consejero? ¿Todavía no se ha dado la circunstancia?
Bueno, él conoce perfectamente cuál es la posición del Ayuntamiento de San Sebastián, porque ha habido distintas mesas en las que este tema se ha tratado y siempre hemos manifestado esta posición.
¿Qué va a suponer para la ciudad la declaración de zona tensionada?
Bueno, pues probablemente menos de lo que nos gustaría.
Ya.
¿Por qué? Pues porque sobre un parque total de 95.000 viviendas que tiene la ciudad de San Sebastián, las disposiciones de la ley de vivienda en materia de zonas tensionadas afecta en realidad a unas 3.000 viviendas. Entonces, veremos cuál es el efecto que esta declaración puede tener, pero ese es el espectro del que estamos hablando y creo que tenemos que ser conscientes de ello. Yo creo que el problema que tenemos con la vivienda no se soluciona solamente mediante la modificación del marco legal. Creo que hay muchas otras cosas que tenemos que hacer y el principal papel que tiene un ayuntamiento es el de promover, porque en este momento tenemos un desequilibrio que siempre ha existido en la ciudad de San Sebastián, todo hay que decirlo, pero en estos momentos es notable entre lo que es la oferta y la demanda, y a eso hay que darle una respuesta.
La tramitación prevista para septiembre, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos trabajando ya en la elaboración del informe, que es muy exigente y hay que hacerlo bien, y nuestro compromiso con el gobierno vasco es el poder entregarlo en el mes de septiembre.
Bueno, lo que le voy a preguntar ahora, alcalde, me da un poco sensación de déjà vu, porque siempre se lo pregunto, pero es que no se termina de cerrar el tema. ¿Cuál es ahora mismo el, permítame la expresión deportiva, el minuto y resultado de la compra de los cuarteles de Loyola?
De stand-by, es decir, estamos a la espera de la resolución de la Dirección General de Costas, que tiene que determinar cuál es la línea de deslinde, si de 20 metros o de 100. A ver, toda la lógica nos dice que es 20, que tiene que ser 20. Nosotros hemos presentado una batería de alegaciones que van en consonancia además con las presentadas por el propio Ministerio de Defensa, por la Agencia del Agua Ura e incluso por la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. No existe ningún otro ámbito en todo el río que tenga establecida una línea superior a los 20 metros y la lógica dice que esta también tendría que ser igual, esperemos que sea así. Lo que vimos es que no llegábamos en plazo al 18 de agosto, que era el plazo que teníamos entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento para la firma de las escrituras, y decidimos por prudencia suspender el plazo hasta que tuviéramos en nuestras manos la resolución de costas que ratifique lo que estoy diciendo.
¿Es optimista al respecto?
Sí, yo creo que bueno, la respuesta lógica sería lo que he dicho, que la línea quedará establecida en 20 metros.
¿Con las obras del topo va todo según lo previsto en tiempo y forma, alcalde?
Pues en este momento sí, cursamos visita pues hace aproximadamente un mes y pudimos ver la caverna de la estación del centro, que es la última estación que se está ejecutando, la excavación está prácticamente culminada y el plazo se mantiene. A nosotros se nos dice desde el gobierno vasco que para finales del 25 o principios del 26 la pasante puede estar operativa, y lo que también sabemos es que sobre todo a partir de este otoño, en superficie lo que vamos a ver es una mejora. ¿Por qué? Pues porque en aquellas zonas, sobre todo del centro, que han estado afectadas por obras, pues van a empezar a ejecutarse los proyectos de urbanización, de tal manera que ya esas afecciones en superficie pues van a ir paulatinamente desapareciendo, y lo que queda, quedará ya para ejecutar bajo tierra, que molesta bastante menos que lo que ha molestado la obra en superficie, ¿no? Luego yo creo que estamos ya en un escenario de fase final en la que vamos a ir percibiendo cada vez pues mayores mejoras.
Habla usted de esas molestias inevitables por las obras, por estas y otras obras. No sé si ya esa ¿cómo decirlo? Esa queja ciudadana por tantas obras en la ciudad, no sé si se ha ido ya un poco atemperando, alcalde.
Yo entiendo que ha habido un momento en el que han coincidido muchas obras en la ciudad y hemos generado pues bastantes inconvenientes, y yo puedo entender el que eso genere malestar, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que las obras no se hacen por capricho, sino que se hacen para mejorar. Y bueno, yo lo que espero y creo que va a suceder es que cuando veamos el resultado final valoraremos que el esfuerzo ha merecido la pena.
Del topo usted ha llegado a decir que va a ser el sistema de transporte público más potente que va a tener no solo Donostia, sino el área metropolitana.
No tengo ninguna duda al respecto. Y no solamente por estos dos tramos que están en este momento en ejecución en el término municipal de San Sebastián, sino porque también está en ejecución Altza-Galtzaraborda, que también finalizará aproximadamente al mismo tiempo que estos dos tramos. Eso hará que, por ejemplo, la estación de Altza, que ahora es un culo de saco, pues tenga unas frecuencias muy competitivas, con lo cual yo creo que va a tener un incremento notable de usuarios. Y luego nos queda pendiente, que está en redacción de proyecto en este momento, el intercambiador de Riberas de Loyola, que lo que permitirá es unir cercanías de Renfe con el topo, de tal manera que se incorporará a todo el eje vertebrador que tenemos con el topo, pues el eje que viene del sur de Tolosa o de más abajo. Yo creo que la apuesta que se está haciendo por el transporte público ferroviario en San Sebastián es notable y que va a provocar un cambio en nuestros modos de movilidad, por decirlo de alguna manera, que será mejor. Y suelo poner un ejemplo y no me duelen prendas a la hora de hacerlo, ¿no? Porque no hay más que mirar a Bilbao, y quienes conocen cuál ha sido la transformación de Bilbao saben que el metro ha sido un elemento fundamental que ha propiciado que el Gran Bilbao haya sufrido una transformación enorme. Bueno, yo creo que aquí va a ser, a nuestra manera, algo similar.
La zona de bajas emisiones que se implantará en Donostia, bueno, como en todas las ciudades, además de ser un imperativo legal en el marco europeo, ¿usted también cree que es una necesidad?
A ver, yo creo que es una oportunidad, ¿no? O sea, podríamos tomárnoslo como una obligación legal que tenemos que sortear, pero no me gustaría hacerlo así. ¿Por qué? Porque pienso que el objetivo de esa ley que marca esa obligación no es otro que el de mejorar la salud de la ciudadanía, ¿no? Y el de propiciar, pues, que determinadas emisiones y determinadas partículas, pues, se reduzcan en distintas zonas de la ciudad. Yo lo veo así, lo quiero ver así además, y creo que es una oportunidad, pues, para mejorar la calidad del aire en un inicio en la zona que hemos determinado por ahora, pero en un futuro en más zonas, porque esta zona de bajas emisiones, que es inicial y que entrará en vigor a finales de este año, principios del que viene, bueno, tiene una vocación de ir extendiéndose para ir mejorando toda la ciudad.
Usted defiende, y además lo hace de forma vehemente, que la conexión de la Y vasca debe ser por Navarra. ¿Por qué, alcalde?
Sin ningún lugar a dudas. Yo creo que, las alegaciones formuladas por el propio gobierno vasco ante el planteamiento que hizo el gobierno de España son contundentes desde el punto de vista de afección medioambiental. En la propuesta que se está haciendo por la Sacana y hasta Vitoria, yo creo que no tienen comparación posible. Pero luego, desde un punto de vista de posición de la propia ciudad de San Sebastián y de conexión en alta velocidad hacia el Mediterráneo, es que este es un objetivo irrenunciable. Y lo que se me hace complicado de entender es el silencio de la administración Navarra, porque sin duda es que la diferencia y la posición que ocuparía Navarra con una solución directa desde San Sebastián es muy distinta a la posición que ocuparía con la solución que se está planteando en este momento, que yo creo que ni en tiempos ni en configuración física tiene ningún sentido. La verdad es que se me hace complicado muchas veces entender cómo se está apostando por esta otra solución que, como digo, o sea, y el informe del gobierno vasco lo dice clarísimamente, no tiene más que inconvenientes.
Pues entiendo que a su juicio responde ese silencio del gobierno de Navarra a una cuestión política.
Pues intuyo que sí, como no tengo pruebas no lo voy a afirmar.
Ya.
Pero pues hay algunos entendimientos que se producen entre formaciones políticas cuyo trasfondo pues muchas veces no es público, y a veces uno tiene la sensación de que algo de eso hay en esto también.
Hablamos de la brecha, alcalde. Queda tiempo de obra, pero ya está adjudicado el proyecto de urbanización del entorno. ¿Cómo está el contencioso de la concesión en tribunales?
Bueno, eso llevará su curso, y me imagino que será largo y se centrará sobre si la indemnización que hay que satisfacer por la recuperación de la concesión debe ser más o debe ser menos. Lo que espero es que ese proceso judicial no interfiera sobre lo que es la ejecución de la propia obra y podamos terminar toda la obra que se refiere a la brecha en el tiempo más breve posible, porque ya se ha alargado demasiado, desgraciadamente. desgraciadamente la concesión no cumplió sus obligaciones y esto ha hecho, bueno, pues que esta obra se haya demorado de forma absolutamente injustificada.
Bueno, de hecho ya se están empezando a ver los cambios en toda esa zona, en todo ese entorno.
Sí, sí, no, y nuestra intención y nuestra voluntad es hacerlo a la mayor velocidad posible.
Donostia subirá las tasas e impuestos municipales. Esto siempre, hombre, es un poco impopular entre los vecinos, entre la ciudadanía. Explíqueselo a los oyentes de Onda Vasca y en particular a los oyentes donostiarras. ¿A qué se debe esta subida de tasas e impuestos?
Bueno, yo entiendo que es muy impopular, a nadie le gusta que le suban los impuestos, pero hay dos realidades que creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y desde una posición de responsabilidad de quien tiene que gestionar el ayuntamiento, pues esto debe ser explicado. La primera es que el coste de los servicios que presta el ayuntamiento se ha incrementado. Es decir, como ciudadanos todos hemos visto o todos estamos sufriendo las consecuencias de la inflación y el ayuntamiento también las sufre. Es decir, el mismo servicio hace un año o hace dos no cuesta lo mismo que cuesta ahora, porque ha habido incrementos retributivos, porque ha habido incremento de materiales, porque ha habido muchos factores, ¿no? Y claro, si queremos seguir prestando servicios de calidad, pues no hay otra que de actualizar también la política tributaria del ayuntamiento. Y luego está el tema de las basuras. Esta es una cuestión que viene derivada de una ley que entra, ha entrado en vigor, pero que determina que para el año 2025 no puede existir un déficit en el servicio que se presta en recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y nosotros ahí teníamos un gap de 5 millones y medio de euros, es decir, había 5 millones y medio de euros que no se estaban pagando por ese servicio directamente por los usuarios, sino que lo estaba financiando el ayuntamiento a través de otros tributos, y eso no puede ser a partir del año 2025. Luego hemos tenido que hacer el incremento necesario para que ese gap desaparezca de cara al año 2025 y que el coste real de lo que supone la recogida y el tratamiento de las basuras, bueno, pues se refleje en esa tasa. Yo entiendo que eso no es popular. Hay otro elemento que sí me gustaría destacar, sí. Porque, y cuando hablamos de la tasa turística, este es un buen ejemplo. San Sebastián, cuando genera residuos, los genera, evidentemente, porque los generamos los ciudadanos que estamos empadronados en San Sebastián, pero al ser un destino turístico, es fácil de entender que también hay una gran parte de residuos que se generan precisamente por la afluencia turística. Y sin embargo, el coste de la tasa la afrontamos única y exclusivamente los ciudadanos empadronados. Entonces, por ejemplo, pues el establecimiento de un tributo turístico podría de alguna manera evitar que se produjera esa distorsión en lo que es el coste de un servicio y a quién se le está ofreciendo ese servicio.
Bueno, alcalde, terminamos, ya nos queda muy poquito tiempo. Nos lo decía un poco al principio de la charla, pero se lo pregunto para terminar. ¿Cómo se le presenta hoy el día, una vez que acabe esta entrevista? Cuéntenos.
Bueno, de aquí iré a la Junta de Gobierno local, que es lo siguiente que tengo. Esta semana estamos gobernando con normalidad, por decirlo de alguna manera. Después tengo un par de reuniones. Me acercaré a un concurso gastronómico que hay en la Plaza de Cataluña. Y también tengo otra cita con un medio de comunicación. Y finalmente a la noche, pues otro medio de comunicación ha organizado una pequeña fiesta en el Palacio Miramar y también me acercaré allí a ver los fuegos artificiales.
Bueno, para tiempo para el, vamos a decirlo así, ocio personal o familiar, veo que poquito, ¿no? Lo que pueda rascar por ahí.
Pues poquito. Lo que pasa es que uno ya, como tiene hijos que van subiendo en edad,
van por libre.
Pues tampoco es que me echen mucho de menos. O sea, pues no sé ni a qué hora entran.
Eneko Goya, vamos a dejarlo aquí por si acaso. Eneko Goya, alcalde de Donostia, eskerrik asko, que tenga buen día, que vayan muy bien las fiestas.
Eskerrik asko, zuei.
World we're thrown. like a dog without a bone, an actor out of role, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Storm, riders on the storm.
Mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito. Todo me parece bonito.
Claro que sí, da igual que estemos a martes y 13. Hay que disfrutar de la vida y no caer en supercherías, en supersticiones. Pero hay muchísima gente, no sé si definirla como supersticiosa como tal, pero sí tiene lo típico de, no soy supersticioso, pero... Iranzo, egunon.
Egunon.
Carlos, egunon de nuevo.
Egunon, chaval.
¿Soy supersticiosos?
Sí.
Bueno.
No, pero. Vale, Carlos dice sí. Iranzu es de las de no, pero. Sí, rotundamente.
Rotundamente.
¿Sabes que no tiene absolutamente ninguna base científica?
No, aparte, yo tiro más. O sea, yo soy supersticioso tirando más hacia TOC. ¿Sabes? Hacia. Sí.
Ya tema manías.
Sí. Mm.
Soy maníaco. Bueno, si entramos en
sí,
ese.
Sí,
campo...
pero bueno, vamos a separarlo del tema TOCs y manías.
Pero sí, supersticiones. Sí, a veces, pues eso, pues.
Hay gente que lleva. No, tengo aquí en el bolsillo, siempre llevo conmigo, yo qué sé, a modo amuleto, ¿no? Una piedrita de la que me da buena suerte, que me ha acompañado en momentos determinados, tal, ese tipo de cosas. Sí,
para que voy a ir apuntando sí. Porque es que
o cambiarte un anillo, el reloj sí. De muñeca, sí.
Sí. O sea, lo he exagerado, pero sí, si hago
alguno en concreto.
Pues a la hora cuando me meto a la cama siempre suelo hacerlo si he descansado en la noche anterior.
Ten cuidado que a ver algo vas a decir que hay niños que están de vacaciones y están escuchando ahora mismo Onda Vasca, ¿vale?
Vas a ver, Chema.
Porque mi mente calenturienta empieza no. A imaginar.
Vale, la audiencia que es sana y no tiene ese peligro.
E inocente tú, incluso.
Y sana, inocente, a la que nos debemos con plenitud entenderá que si te levantas a las 5:45 de la noche.
Ya. Yeah.
Pues
ni siquiera de la mañana, 5:45 de la noche.
Pero
es de noche, es de noche.
Eso, para esta noche. Y te acuestas a las 10, pero tienes críos de 8 y 12 años, que al final, realmente cuando apagas la luz, son las 11:30.
Ya.
Te aseguro que te metes a la cama con pocas ganas de nada que no sea girarte y roncar. O sea, tal cual. Ya puede venir Mónica Bellucci y decirme, Carlos, te invito a tomar algo. Mónica, vete sola y olvídame. Quiero ser un oso.
¿Cuál es tu superstición en la piltra?
Pues me suelo meter por el mismo lado de la cama y suelo girarme hacia la misma posición. Sé que es una tontería, pero ajá. Es como me suelo quedar dormido. Te voy a decir...
Pero, o sea, pero no es una cuestión... Pero puede ser eso una cuestión de comodidad física, ¿no?
Comodidad
es una cuestión
acompañada de una cierta sugestión. Ah. Si me meto al lado izquierdo, o sea, si duermo del lado izquierdo, que por cierto he estado leyendo últimamente mucho, que dicen los médicos que es lo correcto.
El de sí, sí, y en posición así pues como fetal,
yo,
¿no?
Pues yo te digo que voy a salir, pues así, estoy, un... así estoy cascado, porque duermo el lado contrario, o sea, a ver, y es como me quedo Roque. Uh-huh. Sí, luego ya te digo que tengo así, pues tonterías. Uh-huh. Intento siempre evitar pasar por debajo de una escalera. ¿Es una gilipollez? Lo sé. Pero lo evito.
Mira, nos decía antes Cristina Zúñiga, su hermana siempre, pero de toda la vida, evita pasar por debajo de un andamio. Cada vez es peor, porque sales del andamio y te pilla un coche.
Sí.
O te puede caer un cascote de la obra, pero bajar, ir por debajo del andamio, la hermana de Zúñiga, que no hay manera.
Bueno, claro, es esto como cuando fui yo, que estuve ahí hablando con una persona que cuando tenía mucho miedo a coger los aviones y decía, bueno, a ver, Carlos, pues si es que si te montas un avión y el avión se estrella y te mueres, ¿qué más da? Si no te vas a enterar. Y yo decía, joder, gracias por animarme, me da igual, ahora me has metido más miedo.
Ya,
o sea, es mejor no ser así, que tampoco des tantos detalles a la hermana de Zúñiga.
Mm.
Vale. Que...
Iranzu, no, pero.
No, pero.
¿Cuál es el pero?
Pero hay peros.
Yo cuando me encuentro con un gato negro le tiro un beso, por si acaso. Por si acaso. Porque así, pues para contrarrestar, ¿no? Ya. Lo que pudiera, por cierto, que lo de los gatos negros que dan mala suerte es mentira. Yo tuve un gato negro y de mala suerte nada, todo lo contrario. Pero, pues tienen los pobres la mala fama que tienen, entonces yo cada vez que me cruzo con alguno le tiro un beso. Y luego, estaba tomando notas, sí. Porque es verdad, a ver, yo no me considero una persona supersticiosa.
Pero
cuando voy a algo importante, como un examen, uh-huh. Me santiguo. Uh-huh, no, sí. Yo no soy de ir a la iglesia ni nada por el estilo, ¿vale? Pero, bueno, tú te santiguas por si acaso hay sí. alguien escuchando, no sí. vaya a ser.
Ya, el por si acaso, el por famoso si acaso. Por si acaso.
El sí, sí. Y luego me gusta llevar, si el examen es importante o si veo una cosa complicada, esto lo hacía
una
más
chuleta, me gusta llevar una chuleta.
No, esto lo hacía más en la uni, algún amuleto o alguna joya que yo considero que me da buena suerte. Digo, yo considero que las joyas
¿amuleto,
son
¿amuleto, por ejemplo?
¿Como que tienes
yo tengo un
ahora?
Llamador de... No, no. Yo tengo un llamador de ángeles, por ejemplo. Que
es, no estás embarazada.
No, a ver, esto te lo he dicho, que es algo que se le suele regalar a las embarazadas, bueno, se supone que da buena suerte. Luego tengo, el año pasado que estuve en Cerdeña de vacaciones, hay un amuleto típico de allí que se llama Sukoku, es una piedrita de ónix, que se supone que ahuyenta malos espíritus, gente que te mira así con el ojo malo. Yo me compré uno por si acaso.
Yeah.
Y lo tengo puesto según el día, por si acaso.
Sobre todo cuando ves a trabajar.
Es que a mí los
sukokus,
a mí los sukokus se me da muy mal, porque yo con los números no.
De letras puras y de griego latín.
No te complica.
Bueno, nos dice Ángel desde Hernani que ser supersticioso trae mala suerte.
Pues también, para la salud, sí, es verdad.
Jo, pero al final eso, en cierto sentido, también es subjetivo. Porque si eres supersticioso, ya estás sugestionado, ya vas predispuesto a... Entonces eso. Siempre vas a encontrar la forma de retorcer lo que sea que te ocurra para decir, ves, y ya sabía yo.
Oye, esto del martes y 13, ¿de dónde viene? Tú que eres una periodista de investigación.
Hombre, por favor. Humorístico,
hay que decir que el día 13, el pobre, el número 13, es verdad que tiene mala fama. Se supone que, bueno, es un día que se asocia con accidentes, con desgracias.
Bueno, el 13 se dice que el origen del mal rollo que da el 13 es por la última cena, que eran 12 discípulos más Jesús, que eran 13.
Claro.
Claro. Bueno, a ver, esto no sabemos muy bien el fundamento científico de esto.
No,
pero,
no, el fundamento científico ninguno.
Escúchame, porque dicen también...
A ver, empecemos por ahí.
Dicen también, en Diario Crítico estoy leyendo, que desde la antigüedad el número 13 se ha tomado como símbolo de mal augurio, que encima, si es martes y 13, porque el martes se asocia a Marte, al dios de la guerra, pues ya, ¿para qué quieres más? No. Y también que la leyenda dice que un martes y 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Uh-huh, entonces, bueno, pues ese podría ser también un posible origen.
Bueno, orígenes hay mil.
Sí.
Porque también, fíjate, según la cábala judía, los espíritus malignos eran 13.
No me resisto, bueno, está también por aquí mencionada la última cena de Jesucristo, no me resisto a compartir con vosotros este párrafo. La mala suerte se atribuye al martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva, en Valencia, fue tomada por los musulmanes. Como escribía Marcos Rafael Blanco Belmonte en la revista Blanco y Negro en 1922, esto fue un martes. Como pudo ser otro día, pero fue un martes.
Uh-huh. Y 13. Bueno, las supersticiones más conocidas, pasar por debajo de una escalera, sí. Decías, Carlos, la hermana de Zúñiga, pasar por debajo de un andamio, romper espejos y esas cosas.
Mira, eso yo me cargo unos cuantos y eso no me...
Y no, no te ha dado yuyu.
Yo lo de las escaleras, la escalera, a ver, que no es un terror ni un pánico, si al final tienes que entrar, pasar por debajo, pasas, pero no me gusta de por sí. El gato negro me da igual, la verdad, pero los gatos, como tampoco me gustan mucho, si me intenta atacar, yo me pongo
no pasa
más
nada,
fiero,
Carlos.
¿Sabes? Pero la escalera, sí. Lo de pasar por debajo de una escalera, así como que, ¿no? Tú si me sacas un listado te digo si me afectan o no. Tienes algunos más así conocidos.
Ah, lo de los
derramar
paraguas.
La sal.
Baja un poco porque te está aquí ahí.
Derramar la sal.
Derramar, me da igual.
Eso te da igual.
Me la cojo al plato, vale. Me la meto para dentro y ya
tú
está.
Tienes tus supersticiones, estas son las mías y no las cambio
eso
por
es.
Otras, ¿no?
Lo de abrir un paraguas, también dicen, en una, o sea, dentro de una habitación.
Yo estaría fulminado. O
sea, sí, yo
por
un rayo.
Me cago todo, fulminado por mi mujer, que decir que yo hace todo rato que no lo haga, pero...
Tijeras abiertas. ¿Esto de las tijeras? Unas tijeras que han quedado apuntando a una persona indican que si está soltera, nunca se va a casar, y si está casada, que le van a ser infieles.
Oh. Yo no sé si nuestra audiencia es supersticiosa. Vamos a comprobarlo.
Pues la verdad, no soy nada supersticiosa, pero nada, ¿eh? Ni me preocupa pasar por debajo de una escalera, ni no comprar lotería o comprar lotería. No, no tengo ninguna superstición. Vale, un besito.
Caixo, bueno, yo tengo una manía, una superstición o como se quiera llamar, que es que cuando salgo de casa tengo que santiguarme 3 veces. No me como los santos y no voy a ir a la iglesia ni cosas de esas.
Cosas de las mías.
Pero es algo que lo tengo que hacer porque si no pienso que me va a salir mal el día, o cuando vaya a la calle igual me pasa algo. Pues una tontería, pero bueno, como el que tiene superstición por martes y 13, que estamos hoy. Pero es algo que no lo puedo evitar. 3 veces. Y tiene que ser antes de salir del portal, por supuesto. Entre la puerta de casa y la salida del portal. Mm. Así que, bueno, una manía como otra cualquiera, o una superstición. Venga, musus, agur.
Agur, agur. Eso es una superstición muy extendida entre, bueno, gente mayor, sobre todo, gente, bueno, me sorprende, de hecho, en parte, que nuestra querida Carmen, Marisa, haya dicho que no, que la primera que escuchábamos, que no es supersticiosa, pero que Carmen, bueno, me sorprende, pero hoy está bien, es su superstición y es la suya y punto. Que, por cierto, esas supersticiones tienen mucho también los futbolistas.
Buah, sí. Mm. A ver, si Dios tuviera que dar el triunfo a todos los deportistas
que se santiguan,
o sea, se volvería loco, porque la verdad es que
nadie perdería.
¿Ves? Eso es algo que eso sí que no yo no hago, porque no digo, si hubiera algo, si hay un ser supremo ahí, no sé qué ando yo pidiéndole ahí, de meter un gol o no meter otro gol. Pues otra cosa es para un tema de salud, o como dices tú, Iranzo, pues una cosa que pueda ser importante para tu vida, pero meter un gol o una canasta,
¿te parece una frivolidad que se santigua en el fútbol?
Me parece una frivolidad absoluta.
Hombre, por favor.
Maldita sea.
A ver, ¿eres supersticioso o supersticiosa, querido oyente?
Mira, Chema, yo debo de ser una persona muy, muy rara, por lo que veo. Porque yo, la única superstición que tengo es que si veo un andamio, no paso por debajo ni muerta. Eso es lo único. Lo demás en mi vida, nunca he tenido. Sí, llevo mi Virgen de Begoña, la del Rocío, pero no por nada, pero yo creo que soy una chica que he pasado mucho, pero en el fondo soy muy feliz, porque no tengo, de verdad, Chema, debo ser muy rarita,
No.
Venga, que tengáis un buen día, agur.
No, al contrario, no tiene tina,
es que hay de todo.
Claro, no de rarita nada. Si lo normal, entre comillas, lo normal es no tener ninguna. Sí. Claro, luego está Carlos Molina.
Yo, que no soy precisamente normal. Pero
bueno, es verdad que hay otra cosa que suelo hacer, es verdad que no es muy habitual.
A ver.
Pero si veo un coche fúnebre,
oh my god,
y yo digo, toco madera y me toco la cabeza, por si acaso, no voy a ser para...
O sea, mira, yo sí que me santiguo, pero por la persona que pueda ir.
¿Serán supersticiosos los que trabajan, y ahora estoy preguntándolo en serio, en el sector funerario?
Vale, trabajo,
Sí, sí.
Hombre, bueno, entiendo que habrá menos gente propensa a, ¿no? O sea, que no sé.
Tienes que tener mucho estómago.
Nos dice un oyente, nunca subir un paraguas a un barco.
No había oído, ¿no?
Sí, a un barco. Tú te subes a los barcos todos los días,
claro. Hombre, por supuesto.
Entonces es algo habitual, una actividad habitual.
Radio, hoy me voy a...
No, pero es curioso, nunca lo había oído.
¿Y por qué? Ay, esta no la había oído
nunca. ¿Por qué?
No
hay por qué. ¿Por qué cuando te derramas la sal crees que...? ¿Por qué?
O sea, ojo, ¿no dicen también que cuando subes a un barco, cuando embarcas, tienes que descalzarte? ¿Se supone?
¿Ah, sí?
Sí. Tú que embarcas todos los días.
Estoy descubriendo cosas nuevas. ¿Eres supersticioso?
Yo no pasaré jamás debajo de una escalera.
Ay.
La primera vez que pasé me pencaron en matemáticas. Fue mi primer suspenso de mi vida.
Pues debí de pasar yo de niño por debajo de muchas escaleras.
¿Ves? Y yo también, por eso dejé de hacerlo. Claro, claro.
Es verdad, por cierto, nos dice un oyente, Lucio, que martes 13 aquí, pero que en Estados Unidos y otros países anglosajones el día de mal augurio es viernes 13. De ahí la peli de miedo, ¿eh? Eso, viernes 13. En Estados Unidos tiene la peli de miedo viernes 13 y aquí tenemos a martes y 13.
Chema, mira, que es que tengo aquí a Marche, que me lo estoy haciendo ahí con la empanadilla. Marche, me voy a comer al técnico y voy a llamar a Chema en martes 13.
Bueno, Cristina nació un viernes 13, sí, nuestra compañera, Cristina Zúñiga.
Pues fíjate,
y nos tiene todos aterrorizados.
Así ha salido.
Claro, así ha salido. Que me saques un corte, me cago en la leche, Cristina, de los sanos, como cualquiera.
En fin, como diría el martes y 13, dígamelo.
¡Qué mala suerte!
Otro clásico.
Según Ananda Vasca, pues yo la verdad que no soy nada supersticiosa, sí que pongo en mi mente que es eso, hoy martes y 13 o los 13, suelo, porque voy a tentar a la suerte a ver si me toca algo, pero me da igual pasar por una escalera, debajo de una escalera, que si un gato, que si todo eso que hay, la sal, las tijeras, me da igual, porque cualquier día te puede pasar cualquier cosa, buena o mala, así pienso yo, soy optimista. Buen día.
Es un poco como lo de Mercurio retrógrado, ¿no? Que ahora está muy de moda, sí, en redes sociales sobre todo.
Que estamos en Mercurio retrógrado, claro, retrógrado. Mercurio, nos va a ir todo de maravilla.
Que debemos de llevar en Mercurio retrógrado de manera ininterrumpida año y medio, pero se supone que cuando Mercurio está en retrógrado, no tengo ni idea de lo que acabo de decir, pues que somos más propios, o sea, que pueden pasarte más desgracias.
¿Eso digo? Por el tema del signo, del zodíaco, esas cosas, dices.
Sí, Mercurio, bueno, astrología y demás. Vale. Pero que digo que al final todo sirve para echarle la culpa a Mercurio retrógrado, ¿no? Es que me ha dejado novio, claro, estás en Mercurio retrógrado. Pues con el martes y 13 parece un poco lo mismo, sí, ¿no? ¿No es esa sensación de que al final te sirve para justificar? Que si te pasa eso mismo el miércoles 14, ya es distinto.
Como yo tengo un mal día, de la culpa de Chema Gutiérrez.
Mercurio.
Que sea Mercurio retrógrado.
Que es un Mercurio retrógrado.
Es un Gutiérrez retrógrado.
Pasar por debajo de una escalera siempre que puedo lo evito, pero no por superstición, sino porque encima de la escalera o hay o alguien o algo, y si se cae, ya sabes.
Claro, se te cae encima, efectivamente. A ver si más que por superstición va a ser por supervivencia.
Poca broma con eso.
Bueno, yo lo que... Yo lo que hago, que no sé si es superstición, costumbre, o porque muchas veces lo hago sin querer. Yo soy de Santurchi, sí, y cada vez que bajo al centro, digamos, voy siempre hasta la Virgen del Carmen, al puerto, y doy la vuelta. Siempre entro por la derecha, salgo por la izquierda. Pero no sé si... El caso es que hay muchas veces que de repente bajo y de repente digo, hostia, estoy en el puerto. ¿Sabes? O sea, como que no, lo hago ya inconscientemente, es como una costumbre, manía, superstición igual, ¿no?
Bueno, sí, puede ser una especie de superstición.
Puede ser. Otra que se me va ocurriendo, cuando estornudamos, que se suele responder Jesús.
Sí.
A ver, eso se supone que es para que el diablo no se apodere del alma del que ha estornudado, ¿no? No me preguntes de dónde viene esto, pero algo así tengo
pues
entendido.
Pues hombre, si se dice Jesús...
Claro,
será por Jesús.
Bueno, así le proteges y ya está, que al final eso también en cierto sentido podría ser una superstición, ¿no?
Si no va a ser por Jesús, tu vecino del tercero.
Bueno, yo creo que no soy supersticiosa, porque me he pasado muchas veces un gato negro por delante de mí, paso debajo del andamio, entonces, no sé, no tenía miedo al ascensor, pero porque tenía fobia, pero es que ahora, después de leer a Brian Weiss, estoy maravillosamente bien. Son unos libros que recomiendo.
Buenos días a Chema y a todo el equipo que estáis por ahí de Onda Vasca.
Hola, Conchita.
Bueno, yo no soy nada supersticiosa, pero lo mismo que ver un gato negro, que pasar por debajo de un andamio, de una escalera, y no tengo que llevar amuletos. Y lo que esta señora decía, que se tenía que santiguar tres veces, esos son TOC.
No es
superstición.
Claro.
Esos son lo que llamaban en la película Toc Toc.
Sí.
Pues un no sé cómo son las tres, la definición de las tres iniciales. Y bueno, pues yo no tengo ninguna, o sea que debo de ser o muy rara o muy normalita. Venga, pues nada, que paséis unos buenos días. Venga, hasta luego.
Uno en Onda Vasca.
Hola.
Estoy escuchándoos lo de las supersticiones.
Sí.
Y estabais hablando de los funerarios. Pues mira, yo conozco una familia que varios de los miembros trabajan en una funeraria. Dos concretamente en limpieza, uno el que se dedica a llevar los ataúdes a los sitios, el Aita ya se ha jubilado, pero era el que maquillaba. Y sinceramente te digo que es una familia de lo más alegre.
Bueno, oye,
ahí lo dejo.
Hay que contrarrestar.
No,
mira, yo siempre digo del sector funerario que es un gremio laboral en el que nunca va a faltar trabajo, por desgracia, ¿no? Es verdad.
A ver, y tranquilo, también, sí.
El comentario de Chema, las claves del día.
Oye,
nunca te va a faltar trabajo.
De verdad.
La única certeza que tenemos en esta vida es que vamos a cascar.
Sí, antes o después.
Sí.
Me he dado cuenta de otra. Brindar con agua.
Ah, eso me han dicho a mí siempre.
Con la copa
que no brindes con agua, que da mala suerte.
Yo es verdad que he hecho algo.
Yo he brindado toda la vida con cava o con champán y pero se puede considerar buena.
Sibarita.
No, pero quiero decir,
no bebes agua.
No he brindado con agua y no he brindado con agua y tampoco veo que la vida se me haya redirigido hacia.
Hombre, eres el líder de la Prime Time aquí en Onda Vasca. Qué mal no te ha ido. O sea, que podías estar ahora mismo trabajando en ese andamio por el que no queremos pasar nosotros debajo.
El sitio del paraguas es debajo del agua, no encima. Y si se lleva encima, se está llamando al peligro. Dice un oyente. Que entiendo que es un poco supersticioso. Este
un poquito, vale. Sí.
Calzarse, sean zapatillas de casa o calzado de calle, siempre primero calzarse el pie derecho.
Amigo. Yo que soy zurdo.
Uy, yo me voy a empezar a fijar.
Hacer, yo también.
Mira, Trini dice que ha trabajado en tema de funeraria en el sector, sí, y que no es supersticiosa, aunque alguna vez toca madera.
Pues acaso. No voy a ser.
Ay, bueno. Yo no puedo ver los zapatos encima de la mesa, nos dicen por aquí, aun estando en su caja recién comprados. Me pongo mala, es superior a mí, nos dice una oyente.
Bueno. Pasa que eso más que superstición, igual es también un poquito de manía, ¿no? Lo que hablábamos antes del santiguarse varias veces, claro, y demás, no sé.
Ya.
¿Tema colores? El amarillo tiene muy mala fama.
Bueno, sobre todo en la gente del teatro y de arte dramático, intérpretes, es verdad que el amarillo les dicen que les trae mal fario.
A ti es como te queda todo bien, Chema, cuando vienes con amarillo, con eso. Y bueno, el azul no tengo nada, es que esa es la que la queda bien todo.
Noche de luna llena, tijeras abiertas en la mesa. Si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo. Si no es por superstición, puede ser por precaución. Pero de todas maneras, tocar madera.
Dice Pili, yo procuro no hacer daño a nadie por si tengo mala suerte. Eso ya más que superstición es el karma, Pili, el karma.
Tocar madera.
Fíjate que en todo el ratito de charla ha estado Carlos Molina con los brazos cruzados, que es, en el lenguaje no verbal, posición de defensa.
Está disgusto.
Está con una cierta incomodidad.
Lo que estoy es mostrando mis trices y mis escarrietos de Chris Hemsworth. O sea, que no te fijas.
Es un gato negro, si es una pantera negra, puede ser mala suerte, ¿no?
Egunon, en casa siempre hemos aprendido, el pan siempre boca arriba. Ama siempre decía que hay que dar la vuelta, darle la vuelta al pan. Si lo ponemos mal, enseguida se pone nerviosa. Darle la vuelta al pan, darle la vuelta al pan.
Mira, eso sí que lo había oído, lo del pan boca arriba.
Pero como boca arriba.
Pues o sea, hombre, las barras tienen su parte
superior más así como
parte frontal y parte lateral.
Sí. Pues pero ¿cuál de las dos es la de arriba? La normal, ¿no?
No, la llana, ¿no? La
planita.
Sí.
A ver. Que le vamos a explicar cuál es la cara y el dorso de una barra de
abajo,
barra,
¿no?
Claro.
Vale. Claro. Sí, pero sí, vais, sí. Eso es lo suyo, lo lógico, lo cómodo.
Déjalo que te estás liando. Que te estás liando.
Mejor deshaces tu equipaje.
No se vayan, que nos vamos a ir ahora. Buah, de ruta gastronómica por la Donostia en fiestas.
Tocar madera.
Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Kaixo, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo sé, llevas todo el día evitando las escaleras, los gatos negros, tocando madera, y es que hoy es martes y 13 de agosto además. El tema de la superstición, ya sé que lo has estado tratando con mis compañeros esta mañana, pero yo te hablo de otro día, porque a pesar de ser martes y 13, hoy, 13 de agosto, celebramos el Día Internacional del Zurdo. Y de la zurda, claro está. Una fecha para reconocer a esa minoría especial que escribe, dibuja y maneja el mundo desde el lado izquierdo. Pero ser zurdo nunca fue fácil. Durante siglos fueron vistos con desconfianza, obligados a cambiar de mano para escribir y hasta asociados con la mala suerte. En algunos casos incluso se les ataba la mano izquierda para forzarlos a usar la derecha. Es increíble, pero cierto. Hoy, sin embargo, el mundo reconoce la singularidad de los zurdos y su capacidad de ver las cosas desde una perspectiva muy diferente. Y hablando de perspectivas, hoy me gustaría saber si alguna vez te has encontrado con el desafío por el hecho de ser zurdo o zurda, o si conoces a alguien que lo haya vivido. Claro que sí, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje porque nos gustaría, me encantaría escuchar tu historia. No te vayas porque además tenemos muchísima música y relatos de muchos oyentes. 688-854-852. Hoy también es el Día Internacional del Armadillo, pero esa es otra historia. Este Día de los Zurdos se celebra desde 1976 y, como te decía, pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad donde predominantemente somos diestros. ...688-854-852... Cuéntame tu historia o si conoces a alguien. Yo por aquí ya tengo alguna. Preguntando he descubierto que nuestro compañero Deportes Monje pues es zurdo, que yo no lo sabía.
Arracha, don Ewa, pues mira, en este día que es el día, como tú dices, del zurdo, que yo lo desconocía, pero bueno, como ahora hay día absolutamente para todo, pues yo te voy a contar lo que me pasa a mí, que yo soy diestro para escribir, diestro para comer, pero para comer solo con el tenedor, porque si es ya con el cuchillo, ahí me vuelvo también zurdo, porque mantengo el tenedor en la derecha y el cuchillo me lo pongo en la izquierda, cosa que los que sois diestros hacéis al revés, pero siempre he tenido una diferencia en lo que se refiere al fútbol, que chutaba con la zurda y jugaba al fútbol con la zurda, y soy zurdo. De pie, de pierna y, por supuesto, pues ha sido mi pierna más fuerte en este sentido porque siempre he golpeado con ella y porque al balón, ¿eh? Y he tenido esa característica. Incluso los zurdos en el fútbol habitualmente son más técnicos y también más vagos. Eso es un habitual de los que suelen llevar el 10 en la camiseta, ¿no? Aunque ahora pues todos los